Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y todas las familias que nos estéis escuchando y que estéis pendientes de la vuelta al cole, vamos a conocer cómo la están organizando desde un colegio de Vilagarcía de Arousa. En concreto hablamos con Jesús Benposta, que es miembro del AMPA del Colegio Anexo de Alomba. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y descríbenos lo que sería el aula, por ejemplo, un aula de vuestro colegio. ¿Qué cambios va a haber este curso?
Bueno, pues los cambios que va a haber este curso en el aula, pues las mesas, en este caso, todas tendrán que estar mirando hacia la misma posición, preferiblemente hacia el encerado, evidentemente, y tienen que tener una separación de entre un metro aproximadamente.
Aproximadamente porque no hay mucho espacio.
Efectivamente. El problema no está en... Bien, realmente no vamos a decir el espacio, sino en ese metro, porque no es un metro real, ¿de acuerdo? La medición se hace desde el centro de la silla a centro de silla del compañero, no de mesa a mesa.
Ajá.
Entonces ese espacio se queda reducido a unos 60 centímetros, 50 centímetros aproximadamente, con lo cual la separación que nos obligan sobre el papel en el protocolo se va y es uso obligatorio de mascarillas en clase.
Uh-huh. Así que todas las mesas estarán orientadas hacia adelante, hacia el encerado en la mayoría de los casos, porque, claro, va a cambiar lo que es la actividad para los profesores y para los alumnos, porque a veces se pueden poner en círculo para que los compañeros interactúen entre sí. Eso tiene que cambiar porque se tiene que restringir el contacto al máximo. ¿Crees que se va a poder evitar ese contacto entre los alumnos?
Hacia los más pequeñitos es imposible. O sea, sabemos que los pequeños, cómo actúan, abrazos, quieren jugar juntos, eso realmente va a ser muy difícil o imposible en poder realizarlo. Y para los mayores, hombre, son 5 horas sentados y con una mascarilla, es inevitable muchas veces el pedir material, entonces ahí ya te estoy contestando a la pregunta realmente. No, yo pienso que no.
Al 100% es imposible.
No.
Y para intentar buscar algún indicio de pues que no haya nadie con un mínimo síntoma que se pueda relacionar con el coronavirus, ¿se les va a medir la fiebre al llegar?
Por parte del colegio el protocolo establece que sí, pero bueno, nosotros como padres ya tenemos una tarea anterior, que esta tarea anterior es la medición de fiebre en casa, según nos explica. Nosotros una vez que le midamos la temperatura a los niños en nuestra propia casa, en caso de que tenga fiebre, nos dice que no debemos mandar a los niños, comunicárselo al centro y el centro y después al centro de salud. Es un autodiagnóstico realmente, o sea que no podríamos mandarlo.
Claro, y eso complica la conciliación, que es lo que está ahora mismo en juego, además de propiamente que vuelvan a la rutina los alumnos después de tantos meses sin cole presencial. ¿Cómo esperáis que se pueda llevar a cabo este curso? Por ejemplo, en la conciliación es fundamental también el comedor escolar para poder ampliar ese horario de estancia en el centro para los padres en los que puedan trabajar los dos, fundamentalmente. ¿El comedor ha sido lo más difícil de organizar?
Por ejemplo, en nuestro colegio, en Alomba, el comedor no depende de AMPAs. Tenemos un comedor propio y el protocolo nos especifica que en este caso tendríamos que hacer dos tandas. A nosotros el problema nos viene dado que la particularidad del anexo es un centro distanciado entre entre el edificio original, de unos 2 kilómetros aproximadamente, tenemos ese hándicap. Entonces tenemos que desplazarnos hacia la Lomba, que es en autobús, y llevarlos a comedor. ¿Qué nos puede facilitar? Los turnos que tendríamos que hacer para poder comer. ¿Qué pasa? Que los niños tienen que estar con mascarilla a la hora de comer. O sea, lo que todos ya conocemos por estos días tan, tan largos que se nos hicieron en el confinamiento. Pero sí, más que el comedor, que sí que es una buena pregunta. También nos preocupa muchísimo, pero muchísimo, lo que es a la hora de conciliar los madrugas, porque realmente a la hora de salir a trabajar tenemos un gran problema. ¿Y cómo nos ampara a nosotros ese protocolo realmente para las AMPAs? Aquí le da la responsabilidad. En principio nos responsabiliza a todas las AMPAs para poder dar un servicio básico que asumimos nosotros, que es poder traer a los niños a primera hora de la mañana y que está en el aire poder darlo, porque nadie, absolutamente nadie, nos da unas pautas de cómo actuar. Está muy bien este protocolo para, a mi pensar, está muy bien para una empresa privada, es perfecto, es impecable, pero a la hora de funcionamiento de un colegio se queda en el aire. Se queda en el aire por este tipo de razones, porque para las AMPAs nos deja mucha incertidumbre. En este caso no se especifica qué pasaría en caso de contagio hacia las AMPAs por parte de este protocolo. No se destina dotaciones a mayores asignadas tampoco en este protocolo para
aumentar
para
la seguridad,
casos.
Claro, porque tiene un coste extra.
Correcto. Estas dotaciones siempre van a tener un coste extra. Y ya no digamos a nivel educativo, en profesorado y demás, sino toda esta dotación que al principio va a llegar al colegio de parte de la consellería o de la Xunta de educación, de quien corresponda, tiene un límite. Una vez que se gaste, va a los presupuestos de los propios centros. Esos presupuestos habrá que restárselo de algún lado. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de calefacción. ¿De acuerdo? Vamos a quitarle calefacción a nuestros niños para poder comprar hidrogeles. No es muy coherente. Aparte, el protocolo nos dice también que, hombre, en pleno invierno, tener que estar ventilando, que yo entiendo que haya que ventilar, pero tener que estar ventilando 10 minutos las aulas con una calefacción a tope es mal gasto de recursos, vaya. No hay cosas que no se entienden muy bien. Y en este caso, pues muchas veces la ampliación de dotaciones viene también para estas nuevas cosas que nos están imponiendo.
Pues es complicadísimo reorganizar la vuelta al cole, pero no hay duda de que hay que hacerlo, es un problema que hay que abordar, y hoy conocemos cómo lo están haciendo las familias del colegio anexo de Alomba. Vamos a contar ahora con el jefe territorial de educación, Jesús. ¿Qué le pedirías tú?
Hombre, yo realmente que nos informe. Eso es básico, que nos informen, no solo en papel, porque el papel está muy bien, es muy bonito. Nos dice más o menos lo que tiene, que sea una información centrada hacia cada uno de nosotros, en este caso hacia las AMPAs. Porque, como decía antes, no sabemos qué tipo de responsabilidad tenemos a la hora de un madruga, que normalmente son los que deberíamos, de los que llevamos nosotros esa parte y las responsabilidades, y también lo invitaría en este caso, pues aquí en Villa García, la coordinadora de AMPAs va a hacer una charla informativa, lo invitaría a venir a que nos explicase y pusiera sobre la mesa, pues nos aclarase todas esas dudas que tenemos referente a este protocolo. La verdad sería bastante interesante. El día 25 a las 8 de la tarde, ahí en el auditorio de Vila García, está totalmente invitado para que nos aclare todas estas dudas.
Pues le trasladaremos esa invitación. Jesús Benposta, miembro del AMPA del Colegio Anexo de Alomba. Muchísimas gracias por habernos contado cómo estáis intentando que en septiembre se vuelva a clase.
Intentamos dar la información, en este caso la charla orientativa que dimos ayer, y fue informando sobre las pautas que deben de tener los padres hacia esa vuelta, que seguramente tengamos que hacer otra para volver a informar, porque esto cada día se está moviendo,
pues sí.
Están reformando cada vez más el protocolo de COVID.
Pues la implicación de los padres y madres también fundamental, sin duda, en ese regreso a las aulas. Jesús, de nuevo, gracias.
Nada, a vosotros.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La vuelta al cole es de los temas que más te preocupan. En 10 minutos, a ver cuántas dudas nos puede resolver el jefe territorial de educación aquí en Pontevedra. César Pérez Ares, boa tarde.
Muy boa tarde.
Entre as previsións da Xunta de Galicia pasa ter máis profesores este ano?
Evidentemente, sí. Ter máis, no, xa os temos, xa está nomeado. E a día de hoxe temos 158 novas unidades e 250 profesores xa nomeados. É dicir, en infantil e primaria estableceuse como límite de ratio 25 alumnos e a partir de 26 desdobles e logo despois flexibilidad cos apoios en educación infantil o máximo que poidéramos, cada 3 unidades un profesor máis de infantil e cada 6 dous. E, polo tanto, creo que estamos facendo dando cumplimento a ese aumento de profesorado real. Eu digo real porque a veces escoitas e ves moitos anuncios de outras comunidades autónomas, pero non deixan de ser anuncios. Aquí son reais. A día de hoxe temos esta cantidad e probablemente no, seguro, que cando poñamos en marcha o programa ARCO, tanto para a educación primaria como para a educación secundaria, que son profesores de reforzo, pues doblará probablemente estas cantidades.
Falaba do caso de infantil porque é o máis complicado de controlar dende o punto de vista da pandemia os nenos máis pequenos.
Hombre, os nenos máis pequenos son máis inquietos e son máis apegados aos profesores. Non quere dicirse que sea o máis difícil, ni moito menos. Difícil son todos, é dicir, cada un ten as súas peculiaridades. Os pequenos pues son pequenos, os de primaria porque tamén son rapazos que somos rapazos, os de secundaria tamén, todos. Cada un ten a súa peculiaridade e, por tanto, hai que facer unha adaptación de cada un deles. Por unha educación infantil necesitan, por eso se crea o grupo estable de convivencia e cando hai un grupo estable de convivencia non é preciso guardar o que son as distancias, sempre que sean os mesmos alumnos, co mesmo tutor. E, polo tanto, o único que facemos é que ese profesor de apoio, que xa existía tamén antes, hai que recordalo, pero que este ano fomos máis flexibles en algúns casos, pois apoie o docente naquelas necesidades que o precisen ou desdoblen aquelas aulas que consideren oportunas para ser o menor número de alumnos por aula, non? Que teñamos unhas ratios que xa de por sí en Galicia, en conxunto, non son moi altas por o problema demográfico, non hai que dicirlo, pero que pode haber alguna circunstancia que hai en algún centro educativo de Pontevedra ciudad, de que efectivamente temos 26 ou temos 25, bueno, pois pues, é unha maneira de desdoblar.
Claro, vai ser moi distinta a situación dependendo de centros. Nuns nos que teñen menos espacio igual, noutros menos alumnos, por exemplo, pensando en que houvese un gromo nun colexio de Pontevedra, por exemplo, se plantea suspender as clases en toda Galicia en ese momento, en todos os centros, porque igual noutro concello están ben, con 4 alumnos.
Sí, no. O protocolo dice claramente e así o temos falado coas autoridades sanitarias. É dicir, se tú tens un gromo nun determinado centro educativo, primeiro que temos que destacar é donde. Se é no grupo estable de convivencia, pois efectivamente, se o grupo estable de convivencia é un solo caso, o que se pon en cuarentena, pois de unha maneira, ou se fai unha supervisión por parte da Consellería de Sanidade, que aquí entrarían as autoridades sanitarias, como ten que ser, evidentemente, un estudio epidemiológico de toda esa zona, de todos os alumnos, e evidentemente se cerraría esa aula. Si evidentemente eso se traslada xa a todo o centro educativo, pecharíase solo o colexio, solamente o colexio. E en todo caso, dependeríamos das autoridades sanitarias para tomar decisións de máis calado, por decirlo de alguna maneira. E aí xa non me corresponde a min decilo nin opinar. Esa é unha decisión que teña que tomar a Consellería de Sanidade. Eu que si digo que a través do protocolo, cando temos un caso, temos un grupo COVID que en cada centro educativo con frente total está a dirección e dous profesores que teñen como referente, teñen que ter e o teñen un centro de saúde o máis próximo e dentro do centro de saúde un facultativo médico que ten que poñerse en contacto cando ocurra esta circunstancia co centro educativo e co grupo COVID e a partir de aí se analizará, estudiará, se tomarán as medidas necesarias que teñen que tomar. Nos, desde logo, que queremos, e para min é clave, que volvemos con garantías. Iso é o que lle quero trasladar ás familias, que os nenos van a volver con todas as garantías, que os equipos directivos están ponendo todos os medios necesarios para que isto ocurra e por parte da administración pues estamos visitando, facendo estas visitas para clarificar, para recabar información, tamén as súas reivindicacións. Intentaremos poñer todos os medios necesarios que poidamos.
Así que vai haber ese apoio sanitario cos centros, cun médico de referencia para todos, para poder estar en contacto ante calquera dúbida ou calquera problema.
Cada área de salud, cada área educativa ten que ter como referente un centro de saúde. E cada centro de saúde ten que ter un facultativo que ten que estar en permanente comunicación cando precise ese centro educativo a través do, do traballo COVID. Este é unha coordinación que, bueno, que creemos que é importante, que ademais en moitos casos é reivindicada por os directores, incluso por sindicatos. É dicir, vamos a ter un centro de referencia, sí, e vamos a ter un facultativo, sí, e vamos a ter unha conexión e unha permanente cando ocurra un caso, pues tamén. E tamén vai haber unha aula de contingencia no propio centro que será que se encargue de ver e de analizar esa situación co facultativo necesario. Ese é o que pretendemos. A partir de aí, quen toma decisións de ámbito sanitario, evidentemente xa non somos nós, é a Consellería de Sanidade e a persona que este de responsable.
Teño unha dúbida tamén sobre os test que se lles vai facer aos profesores. Será un inicio de curso? Vanse facer test periódicamente?
Bueno, eu vou responder do que hasta ahora sei. Eu sei que se vai a facer a inicio de curso. A partir de aí, non o sei. Non podo decir que se van a facer se a mitad de curso.
E que se hoxe damos negativo e nos contaxiamos mañá, sí, pois tampouco...
Sí, é que é moi complicado, porque tú sabría que facelo cada 4 días, non? Sí. Eu tamén o falo moitas veces de que sería moi interesante de que as personas que nos chegan vía portos ou aeropuertos ou todo demais, se fixeran os test, que hai varios tipos de test. Hai os test serológicos, os outros que son de que estudian se tuve anticuerpos ou non, etc. Hai un número importante, non? O que sí vamos a facer agora para que todo o mundo que acceda ao inicio do curso teñamos unhos datos, pode haber alguna xente que é asintomática ou non, ou non. De feito, xa temos os propios test que está facendo o propio Sergas, e logo, a continuación, ao longo do curso, se vai a facer varios ou máis? Pois non o sei. Eso non che podo responder neste momento, porque non o sei, e eso dependerá da Consellería de Sanidade, que será que terá que ver como vai a evolución da pandemia, que terá que ver cuáles son os parámetros que se están utilizando, e a ver que acontece, porque esperemos que de aquí a final de ano seamos optimistas e teñamos alguna vacina que xa nos libere desta pandemia, porque isto habrá que supón unha modificación da vida, non solamente educativa, sino da vida cotidiana tremenda para todos.
Claro, a vida cambiou, eso é innegable, e hai que tentar adaptarse, que é difícil. Creo que tamén será comprensible algún erro que se poda cometer, porque estamos todos ante unha situación nova. En todo caso, hai moitas dúbidas. Acabamos de falar cun pai do colexio anexo da Lomba. En Vila García, o próximo día 25, ás 8 da tarde, no auditorio, van ter unha reunión para informar as familias. E convídano a vostede, non sei se o xefe territorial de educación acepta esa invitación, estará disponible para poder solucionar estas dúbidas.
A ver, eu vou estar en todos os centros educativos para intentar explicar. Eu creo que os centros educativos teñen todos os medios necesarios para explicarlle aos pais. Eu creo que os pais, a AMPA, quen ten que explicar moito mellor, e eu non se podo, pois irei, se non podo, pois non, porque son máis de 500 centros educativos da provincia, tamén se todas as AMPAs, se fago unha, teño que facelas con todas, ese é o problema, non? Pero hai unha cousa que é moi importante, e eu traslado os anexos da Lomba e os colexos de Villa García, que xa se acaban varios horas, que falen cos equipos directivos. Eles explicaránlle perfectamente todas as dúdas que teña. E en todo caso, se hai alguna dúda máis, pois que se dirixan a min, que non teño inconveniente ningún en recibirlos aquí na delegación. Ningún. E explicarnos.
Ese ofrecemento do xefe territorial de Educación aquí en Pontevedra. César Pérez Ares, moitísimas grazas por resolvernos algunha dúbida, quedannos moitas.
Como tú me ben comentaches, hai unha circunstancia excepcional que vivimos, que temos que adaptarla, que temos que arrimar todo o ombro e remar, porque de momento é o que temos, e de momento eu sempre apelo á responsabilidade individual de cada un, porque aquí en garantías ao 100% non hai, e xa ves o que está ocurrindo, é dicir, non estamos en época escolar, pero gromos hai, porque baixamos a guardia, ou porque nos confiamos, etc. Moitos factores. Por lo tanto, seamos responsables. E eu o que quero trasladar é que os alumnos volvan ás aulas con todas as garantías.